¿Y el siguiente libro?
Como no cabía dentro del primero, es que el segundo es un tocho. O sea, de Nazaret puede salir algo bueno, es un tocho. Donde dice que el libro tiene tres partes. Puedes empezar por la que quieras, pero es un tocho. Hay gente que lo ha leído y le ha encantado. Hay gente que lo ha abierto y se ha aburrido. Es que depende de los intereses.
Claro.
Pues cuando llego dentro de la personalidad de Jesús, llego a las parábolas, veo que no cabe, no cabe. Entonces se me hace una enciclopedia. Y entonces digo, bueno, pasa nada. Escribo un tercer libro que se llama El Masal en Jesús. La palabra masal es parábola. Que Jesús no las inventa, pero las perfecciona de una manera exquisita. Y resulta que hago una especie de revisión de la personalidad de Jesús como ser humano. Y luego hablo de las parábolas que las contextualizo. De cada parábola hago una revisión socioeconómica y cultural de lo que veían los oyentes de Jesús de Nazaret y lo que Jesús veía para inventarse la parábola, el contexto. Muchas veces si no hay contexto no entendemos. Entonces hay parábolas que son de dos líneas, pero el contexto lleva 40. Para que se pueda entender qué quería decir, porque volvemos a lo de siempre. Leemos libros del siglo I de hace 2000 y pico años, o de más, o de 2500 años, con la mentalidad del siglo XXI.
Claro,
No
imposible,
puede ser.
no puede ser. No entenderíamos nada, de hecho.
Por eso, pues, cuando me pongo a ver la mentalidad del oriental, me asombro lo que quiere decir cada cosa. Por ejemplo, los pactos. El origen de los pactos. Es fantástico. Y me encanta. Y cómo el ser humano sigue haciendo pactos. Va cambiando el escenario, va cambiando las palabras. Pero seguimos haciendo pactos. Y dar la palabra. Eso, bueno, ahora ya eso de dar la palabra está un
Palabra a
poco.
la mano, que luego al final eso se va rompiendo y no sirve de nada, ¿eh? A lo tonto,
Sí,
tonto,
yo no sé
¿eh?
qué está
En
pasando con la
este
sociedad.
momento.
¿Qué está pasando con la sociedad que tenemos hoy día? Que dar la palabra ya no tiene valor. Y eso hará cosa de 30, 40 años, era hasta ese momento, desde tiempos ancestrales, dar la palabra, eso era sagrado. Ya te comprometías de por vida. De hecho, me acuerdo cuando yo era pequeña que pasaba por el puente y se arremolinaban los hombres. ¿Te acuerdas tú?
Las cuatro esquinas, puede
Sí,
ser.
también. Y se arremolinaban los hombres que compraban y vendían pues las alcachofas o los tomates. Y eran contratos que se daban la mano y estaban cerrados y eso era sagrado. Hoy ya está perdiendo valor la palabra, pero el pacto, que no necesita ser escrito, para mí tiene igual de valor que ante notario.
Por supuesto. Y has comentado al principio, o hemos estado hablando antes, que estás ahora con otro proyecto nuevo, pero que no tiene nada que ver con Jesús, del siglo XX.
Hay gente que se va a quedar sorprendida porque es un giro total. Estoy trabajando sobre la Quinta del Biberón, la Batalla del Ebro. Sí, fíjate, es dispar totalmente. Pero también es un tema muy apasionante y muy doloroso, pero al mismo tiempo enriquecedor, porque nos permite conocer lo que pasaron algunos de los vecinos con los que nos hemos estado saludando. Queremos implicar una vida a lo mejor, no sé, o superflua o banal, y sin embargo son personas que por participar en aquella batalla con 15, 16 años estuvieron marcados por vida.
Más de 30 años, ¿no? De profe, ¿has estado por ahí?
Casi 20, entre 27 y 30
27,
años.
30. ¿Ha cambiado mucho la educación a la hora de dar las clases, los profesores, los alumnos? Por ahí hay un cambio tremendo, ¿no? En las aulas.
Ha habido un cambio importante en el que el maestro y el profesor tiene que sudar más la camiseta. Porque el niño y la niña venían antes educados de casa. Y entonces el profesor se limitaba a llevar a cabo
Enseñar.
su programa de trabajo. Hoy se pierde mucho tiempo en poner paz en peleas, en discusiones, en debates y en falta de respeto. Por otro lado, tengo que decir que yo, gracias a Dios, me he encontrado con problemas. De hecho, he tenido que hacer pactos. En clase he hecho pactos, de eso me ha servido, fíjate, ¿ves?
¿Ya?
He hecho pactos con alumnos de secundaria, y ellos he dado hasta segundo de la ESO. y que ya eran picas, y llegar a pactos para poder yo trabajar dentro del aula. Y me han funcionado. Pero también es verdad que muchas veces se junta el hambre con las ganas de comer. Se junta el alumno que llega con mala educación o con algún problema emocional fuerte.
Que no sabe cómo gestionarlo y lo gestiona de la manera más fácil, atacando, ¿no? Está claro.
El problema es, sí, yo tengo amigos que están trabajando en el aula, sobre todo en secundaria, pero en primaria, en quinto y sexto ya se ve, ¿eh? Y tienen que hacer encajes de bolillo. Pero claro, es que ten en cuenta una cosa, que ser profesor y maestro, tú estás dando a esos alumnos unas pautas de comportamiento. Eres el complemento de su casa en educación, pero también tienes que darle una materia que, y unos conocimientos que tiene que tener mínimos. Y a veces es muy difícil. Si le añades el papeleo que te exige la consellería, si le añades la coerción de movimiento del maestro, pues entonces es que la vida del maestro se hace muy complicada y muy difícil. Yo no sé, porque hay gente que estudia magisterio ahora. Antes me hago yo corredor de bolsa.
Es verdad. Tal y como están las cosas muchas veces en las aulas.
Están mal, pero ya te digo, yo ahora mismo me acuerdo cuando... Porque vamos a peor, ¿eh? O sea, el sistema educativo va a peor. Y a marchas forzadas. Esto va rápido. Estamos haciendo que los niños olviden la cultura del esfuerzo, la responsabilidad, el trabajo, etcétera. Vale. Yo lo que sí que considero es que evidentemente tenemos que educar a nuestros hijos, que tengan unos conocimientos, pero por encima de todo, que los padres respeten al profesor. El profesor y la maestra no va a casa de los padres a decirles cómo tienen que funcionar su familia. No se meten en su vida. No van a decir a los padres cómo tienen que hacer su oficio y su trabajo. ¿Por qué los padres van a decirle al maestro cómo tiene que trabajar? ¿Por qué no respetan su trabajo? Cuando en realidad lo que están haciendo en general es el bien de sus hijos. Nos cuesta asimilar que a veces, por la forma de vivir tan rápida, tan agitada, pues a veces no le prestamos atención a nuestros hijos. No porque no queramos, sino porque no podemos. Los niños son muy listos y aprovechan cualquier ocasión. Con lo cual, pues a veces el padre y la madre no es que sean culpables, entre comillas, es que no da más de sí, porque la sociedad en la que estamos viviendo va muy rápida. Y luego tenemos en contra las maquinitas, teléfonos y demás. Es decir, el maestro y el profesor están entrando en una falta de respeto y de poder trabajar como debe, muy grande. Y la sociedad no ayuda. Y la evolución de la sociedad está siendo a peor, no a mejor.
Sobre todo individualista.
Hombre, por supuesto. Totalmente. Lo estamos viendo cotidianamente. Mm. Mientras que no me pase a mí. Claro. Imagínate que en mi calle... imagíname, esto es una suposición. Que en mi calle se han fundido todas las farolas. Y está así una semana. Pero en la calle de al lado no. Bueno, yo le digo a mis vecinos, oye, vamos a protestar porque llevamos una semana sin luz. Esto es imaginario, ¿no? Pero... Ah, bueno, pero es que en mi calle no. Mi calle funciona bien. Pero no. Vamos a ver si es el motivo y si es por dejadez, si es por falta de material, vamos a investigar, porque necesitamos las calles iluminadas. Eso es todo, ¿eh? Bueno, pues te encuentras que te ayudan si se ven afectados. Si no se ve afectado, no te ayudan. Con lo cual el individualismo va a más. Es un egoísmo social muy grande y debemos al revés estar unidos y a trabajar en equipo y conservar y cuidar nuestro entorno. Y al fin y al cabo es lo que vamos a dejar a nuestros hijos. ¿Qué futuro le vamos a dejar?
A saber.
Un erial.
Actualmente también estás de compañera, ¿no? En este caso en Vegafibra, haciendo un programa de entrevistas. Laura de Laura, ¿no?
Sí, Laura de Laura. Sí, allí me aguantan. Me aguantan mis despistes, mi forma de ver la vida y mi forma de enfocar las conversaciones. Soy muy preguntona, me gusta saber. Yo digo, si hubiese nacido en el siglo XIX sería la vieja del visillo. Estaría detrás de la ventana olisqueando a todo el vecindario. Ahí, bueno, confían en mí y yo pues... ¿Sabes qué pasa? Que igual que cuando me meto en el ordenador a trabajar, cuando me meto en el pequeño plató que tengo, que es muy pequeño y muy familiar, y cierras la puerta, me aíslo del mundo. Y digo... si pasa, si tiran, se cae la pared de fuera, yo no me entero. Y como no puedo solucionarlo, porque estoy aquí, encerrada y no oigo nada, pues nada puedo hacer. Con lo cual me concentro en lo que estoy haciendo y paso un rato que me sirve de relax.
Has entrevistado a muchísimas personas. ¿Con cuál has, bueno, es que con cuál has disfrutado más? Claro, si no, no, dar nombres a lo mejor.
Hombre, dar nombres no, porque todos tienen su aportación.
Al final todos.
Todos tienen su aportación. Lo que sí que hay personas que te llaman la atención y que te sorprenden, porque dan una imagen de sencillez, de humildad, de ser súper discretas, y cuando empiezan a hablar y a contarte, son de una riqueza extraordinaria. Y aprenden mucho. Gente que ha estado en sitios, por ejemplo, me acuerdo de Tarsilo. Tarsilo es de aquí de la Vega Baja, es ingeniero, trabaja en la NASA y está trabajando en la zona de vulcanografía y quiere establecer un centro de terremotos aquí en su pueblo. Pues es un chico fantástico y aprendí mucho con las cosas que me contó. O Aníbal Bueno, que cuando llega de viajes por ahí fuera, pues cuenta lo que ha vivido con la gente que ha conocido. O a veces experiencias personales, que también son interesantes porque al fin y al cabo es la vida cotidiana. Bueno, todos aportan. Y a mí, yo me lo paso bien siempre. Y siempre que me contestan a lo que pregunto, claro. Si no me contestan, pues me complico la vida, pero normalmente sí. Y me lo paso muy bien. Y mientras que me aguanten.
¿Y a quién te gustaría entrevistar? A lo mejor has ido atrás de alguien. ¿O a quién te gustaría? Dices, uy, estaría encantada de poder hablar con...
Pues mira, hay una persona que me ha dicho que sí que vendría cuando tuviese menos trabajo. Y es un señor... Porque, a ver, yo he entrevistado a gente de mucho nivel. Pero también he entrevistado a gente... A ver, si se me entiende bien. De lo que entendemos de mucho nivel es de catedráticos, de gente que ha investigado, o incluso diplomáticos que han estado por los mundos de Dios defendiendo los intereses del país. Y luego hay otras personas que son muy sencillas y muy elementales, como por ejemplo mi amigo el Pecas, Joaquín. Joaquín el Pecas, de Urchillo. Tengo un interés grandísimo que venga a mi programa. Es un trovero, de los pocos que quedan. Y es una mente prodigiosa. Es una mente prodigiosa. Un trabajador de palabra. ¿Eh? Un trabajador de palabra. Y yo me acuerdo que cuando venía a mi casa a hacerme alguna obra, yo le daba las llaves de mi casa y me iba. Y yo sabía que eso era sagrado. Y si lo voy a estrobar.
¿Pero y por qué no va? ¿Porque está muy ocupado? Joaquín, vamos a ver. ¿Ahora te está esperando?
Ahí está Pachuchillo.
Ah, bueno.
Ahí está Pachuchillo.
Vamos a dejar que se recupere.
Estoy esperando que se ponga un poco más fuerte y me lo llevo como sea. ¿Ves? Sin embargo, diríamos que sería una persona de bajo nivel. ¿Podríamos decirlo? Bueno. Culturalmente hablando, apenas sabe leer y escribir. Sin embargo, tiene un nivel humano extraordinario, que gente con carrera no la tiene. Entonces, cuando hablamos de alto nivel o bajo nivel, ¿en qué estamos hablando? Claro. Porque a mí Joaquín el Pecar y su hermano el TT, para mí son fantásticos. Y tienen un nivelazo de humanidad... Que yo quisieran muchos licenciados y premios Nobel.
Luego que te hagan un trobo ahí, ¿eh? En directo.
Ahí me hace llorar.
¿Sí?
Sí, sí, cuando empieza a trobar, me hace llorar. Me emociona. Me encanta. ¿Qué quieres que te diga? Tengo la suerte de tener muchos amigos y de cualquier esfera, pero. Y con todos los paso bien. Porque, por ejemplo, con Julio Calvet, pues a lo mejor tiene un nivel de dicción, de explicación, de expresión. De una exquisitez extraordinaria, que lo que hago es que aprendo. O sea, hay de todo. Pero generalmente aprendes de todo el mundo. Porque cuando llegan y se abren a ti, te cuentan cosas que dices tú, vaya, y yo lo tenía de esta manera, o yo pensaba de otra, y te asombras.
Claro, es abrir, ¿no? Que se abran, que estén tranquilos, que se sientan como en casa, y al final no es una entrevista, es una conversación entre dos amigos, ¿no? Amigos o conocidos, pero de tú a tú.
Sí. Yo digo que mi programa es de café, copa y puro, sin café, sin copa y sin puro. A ver, yo hubiese querido una mesa de camilla, pero claro, para los encuadres de las cámaras es más complicado.
Claro.
Así que me conformo con una mesa rectangular y me dijeron, ¿cómo la quieres? Digo, la primera que pilléis. ¿Y por qué no te pon-? Y me preguntan, ¿y por qué no te pones de peluquería? ¿Y por qué no te cuidas más la estética? Digo, porque no soy así. Yo soy como me ves por la calle. ¿Y no te maquillas? Digo, yo no. ¿Para qué quiero que maquillarme si yo no soy, voy así por la calle todos los días? Yo soy una persona vecina del barrio de la SEAT. Soy una duque de Tamames, normal y corriente. Si yo me alterara mi aspecto físico, ya no sería yo.
No serías tú.
Entonces, pues, casi casi voy de trapillo.
Oye, pues como es una y como va a gusto una y ya está, así es que es así de sencillo, ¿no? ¿Nos vemos mañana a las 6:30?
Sí.
¿En la biblioteca?
Si no ocurre nada extraordinario, o a no ser que me vea sola y allí, pero yo le he dicho a Julio, digo, mira Julio, si luego no viene nadie, tú y yo nos vamos a tomar un par de cañas o unos vinos y lo celebramos también. Bueno, en principio espero que, bueno, que haya gente que tenga curiosidad por lo que voy a contar. Y a las 6:30.
Fíjate que yo creo que la biblioteca se va a quedar pequeña.
Ay, Dios te oiga. Dios te oiga.
Y vas a tener que hacer una segunda presentación. Ay, no, esa misma tarde.
No me caería esa breva.
¿Lo hacemos? A ver si tienes que hacer a las 8 otra presentación.
No. Hay que respetar. Sobre todo porque, mira.
Pero el horario de los trabajadores.
Sí, el horario. Yo lo he puesto a las 6:30 para que, como muy tarde, a las 8 estemos en la calle.
Vale.
Porque lo que no puede ser es que tenga yo esclavos ahí a la personal de la biblioteca a mi disposición. Pero, a ver, un número clausus que sea aceptable, lo agradecería en el alma. Pero vamos, yo creo que incluso va a ser divertido porque, a ver, contaré alguna anécdota de aquí, del Génesis del Éxodo, que a más de uno se va a sorprender. Sí que hago, hay una cosa que sí que hago, y es que habrá gente que, como no se ha leído la Biblia, pues le he puesto el texto de la Biblia al que me refiero, ¿no? Y otros que sí que se lo habrán leído, no necesitarán leerlo y van directamente a la explicación. Entonces, hay anécdotas muy interesantes y muy chulas. Y consideraciones y la primogenitura. Y bueno, hay cosas. Hay una parte muy buena. Hago dos aportaciones. Lo he dicho antes, no sé si lo he dicho. Pues una sobre Abraham y otra sobre Moisés, de mi cuño personal. Pero, por ejemplo, hay un pasaje de Jacob, que ya es Israel, ya ha cambiado el chip, y son las varas para procrear su ganado, para que su ganado procree más. Sí, tal y como lo cuenta la Biblia, gracias a las varas, él procura tener un buen ganado para separarse de su suegro Labán. Claro, eso tiene una explicación, eso es la explicación poética. Las varas de procreación de Israel. Ahora viene la parte real, que es la que vivió él de verdad. Y es el ingenio. Ahí se muestra lo ingenioso que era para salir adelante y librarse de su suegro, que no lo trataba muy bien.
¿Y eso cuándo lo podemos saber? Mañana a partir de las 6:30 en la biblioteca Fernando de Loaces, porque creo que no nos lo va a contar, porque si no, ¿verdad?
Hombre.
Tenemos que ir para allá.
A ver, alguna cosita tengo que dejar en el tintero. Si no, si lo cuento todo.
Claro. Pues nada, a las 6:30 mañana en la Biblioteca Fernando de Loaces, en Orihuela, Laura Fabregat presenta su cuarto libro, El Génesis y el Éxodo, Historia, Ciencia y Teología. Nada más y nada menos.
Bueno, también hay una cosita que tengo que decir.
Ah,
que al final del libro, según me aconsejaron mis asesores, lectores iniciales, al final del libro hay unas valoraciones desde la psiquiatría, el psicoanálisis y como producto de cómo trabaja la mente. Bueno, lo digo porque cuando lleguen al final de Moisés, que sigue, que no acaba ahí el libro, que sigue. Yo os agradezco a ti, Montse, y a Gerardo, os agradezco esta entrevista y estoy, de verdad, fijaos, el hecho de que me invitéis a hablar ya es de agradeceros enormemente, pero dejarme hablar de lo que me apasiona, eso ya os da dos medallas.
Bueno, pues nada, ya tenemos dos medallas.
Sí, me llevo una, dos.
Pero de todas formas ya quedaremos para el próximo del libro, de Buscando Día.
Pues mira, porque estoy dependiendo del Ministerio de la Guerra. Que son unos pesados para mandar los documentos. Si no, ya tendría medio libro y endilgado. Pero son unos pelmas para mandar unos documentos. Bueno, ya te contaré, ya te contaré.
Ya nos contarás, sí. Pues nada, Laura, que vaya muy bien mañana y nos vemos.
Muchísimas gracias a los dos, a ti y a Gerardo. Gracias.